Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Seis minutos, Madrid Directo, Onda Madrid. Aquí estamos con ustedes y, como siempre a estas horas, vamos a hablar con nuestra compañera Ainhoa González para que nos cuente cómo tenemos el tiempo. Hay amenaza de tormentas, cielos cubiertos. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Sí, en estos momentos ya está descargando con intensidad en algunos puntos de la comunidad. Tenemos varios núcleos convectivos, sobre todo hacia la zona de la sierra, también por el este, que se va adentrando, llegando hasta la capital. Y no descartamos que lo que todavía nos queda de jornada durante la tarde, bueno, pues se vaya extendiendo esa precipitación, que de forma puntual pues es tormentosa, incluso con granizo, ya se ha dado en algunas zonas. Ayer fue mucho más reducido ese área en el cual pues vimos cómo entraba esa precipitación intensa hacia el sur en Titulcia. Bueno, llegó a granizar y en la sierra también llovió con intensidad por momentos, pero es cierto que hoy parece que se está extendiendo más esa actividad y tenemos aviso activado hasta las 11 de la noche, así que no podemos confiarnos. Hemos ido viendo cómo las nubes van cubriendo el cielo de prácticamente todo el territorio y ya digo que esas precipitaciones, esas tormentas que ya se están produciendo, pues se pueden extender a otras zonas. Además, hemos notado también el descenso de temperaturas, porque hoy nos hemos quedado pues como mucho rondando los 30 grados en general. Bueno, hemos perdido un poquito de temperatura respecto a ayer. Es ese aire frío que también es el responsable de esa inestabilidad. Hoy con paraguas. A partir de mañana, eso sí, ya se desactivan los avisos. Mañana vamos a tener una jornada más tranquila, con cielos de nubosidad variable, pero con el sol ganando terreno. Y ya con precipitaciones, si cae algo sería en la sierra, en el resto de la comunidad en principio ya mañana no se espera lluvia y las temperaturas empezarían a remontar, aunque mañana la subida va a ser ligera. Lo dicho, hoy todavía lo que nos queda de este miércoles, mucha precaución por esas tormentas, donde se den además el viento soplando con intensidad, así que una tarde hoy más movida que la de ayer.
Pues nada, que todo el mundo tenga mucha precaución y mucha paciencia, desde luego. Pues gracias, Ainhoa González, y ahora vamos a hablar de educación, porque de nuevo iniciamos curso escolar con incertidumbres. La pandemia sigue estando con nosotros. Hoy se ha reunido, presidido por la ministra de Educación, Pilar Alegría, la Conferencia Sectorial de Educación ante el comienzo de curso. Vamos a escuchar a la ministra Pilar Alegría.
Este curso 2021-22, por tanto, se enmarca dentro de esa confianza, por supuesto dentro de un marco de prudencia a la que tenemos que seguir aludiendo constantemente. Un curso que va a apostar claramente por la presencialidad en todas las etapas y todos los cursos. Y, por supuesto, un curso que cuenta con un proceso exitoso de vacunación. Esta situación, como digo, y además así lo reconoce en los documentos con los que hemos trabajado con las comunidades autónomas, va a permitir también flexibilizar la distancia interpersonal dentro de las aulas en la mayor parte de las circunstancias. Flexibilizar del 1,5 al 1,2, que, como digo, aparece ya reflejado y refrendado en los documentos que aprobamos con las comunidades autónomas.
Y vamos a escuchar también al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, que pedía más recursos al Gobierno central.
Pero, hombre, yo creo que las reuniones deberían tener algún contenido más, haber incluido algo, por ejemplo, sobre el tema de los currículos, que es un tema que está teniendo su debate, sobre el desarrollo de la LOE, hombre, sobre un tema novedoso, pero insisto, es que yo, a la intervención de la Administración del Estado, no me han aportado ningún dato, ninguna propuesta, ningún conocimiento nuevo. Yo me leí ayer el documento que ha hecho la Comunidad de Madrid sobre esos currículos y la verdad es que es ridículo, es que utiliza una terminología de verdad que me daban ganas de reír, si no fuera porque es un tema para llorar.
Bueno, pues empieza el curso escolar y muchos padres están ya pendientes de preparar esas mochilas, comprar los libros de texto, algunos se tienen que ir a la basura porque ya no valen, en fin, que hay cambio en el currículum, así que hemos salido a la calle con nuestro compañero Julio César Cobos para que nos cuente cómo se está preparando esta vuelta al colegio. Julio César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Muchos padres ya están apurando las vacaciones y algunos antes de volver de la playa o de los pueblos ya empiezan a pensar en esa vuelta al cole de los pequeños y ahí viene nuestra pregunta. ¿Cuánto dinero apartamos de nuestro presupuesto? Pues para libros, para el uniforme, esos bolígrafos, las mascarillas. Pues nosotros se lo hemos preguntado a muchos padres y madres.
Entre los libros de texto y la ropa, el chándal, las zapatillas y...
¿A cuánto te vas?
Pues fácil a 300, sí, 300, 350.
Pues yo tengo tres, imagínate. Sí, como todos los años, sube siempre cada vez más, pero bueno, es lo que toca.
Es una inversión para mí, pero o sea, bueno, por lo menos.
Pues más o menos como unos 300. 300, 400, sí.
¿Entre hijos?
No, de momento solo una, pero los uniformes escolares... o sea, estoy alucinando porque a lo mejor una falda te cuesta 40 euros, solo una falda de una talla como ella que tiene 5 años y que sabes que le va a durar quizás 6 meses o un año como mucho.
800 euros en libros, por internet. Compramos por internet, valoramos diferentes sitios, Carrefour, Amazon, Corte Inglés y donde es más barato ahí... compramos.
Vamos, que nos dejamos un dineral en la vuelta al cole, pero claro, todos tenemos nuestras prioridades. ¿Qué descartamos primero? ¿Cuál es lo que compramos antes para nuestros hijos a la hora de ir al colegio?
Libros de texto lo primero, y la ropa la reutilizamos, y la comida también nos gastamos bastante en comida, en comer bien.
Hombre, lo más fundamental son los libros, pienso yo, ¿no? Sobre todo, los libros y luego el uniforme también, que es lo que más encarece.
Libros sobre todo, sí, sí. Uniforme no traen, no llevan, o sea que los libros, sí.
Y espalda, sudadera, camiseta, leotardos, zapatos. Es que, o sea, sí, te he dicho 300, pero puede que sea muchísimo más. Material escolar, afortunadamente en el colegio en el que va ella, todavía no lo requieren, pero el uniforme es alucinante.
Somos muy exigentes, buscamos un uniforme a buen precio. ¿Y qué hacemos con ese ordenador que hace falta? ¿O preferimos invertir en un móvil para nuestros hijos en la vuelta al cole?
El uniforme, por desgracia, solo lo venden en un punto, que es un gran almacén, que solo lo hacen ahí, lo distribuyen ahí, y tengo que ir ahí. Es que no puedo ir a otro sitio.
Pues es que en ordenadores, yo creo que la gente ya invierte en móvil, y estos niños son de móvil, no son de ordenadores. Son de ordenadores cuando tienen que entregar ya trabajo, o sea, son más mayores, pero yo creo que esta generación de niños con el móvil se manejan muy bien. Yo sé que hacen trabajos con el móvil.
Todo ya está en los móviles, es nuestra fuente de consulta. Pero ¿y con los libros? ¿Qué hacemos? Algunos padres se buscan la artimaña del mercado de segunda mano para encontrar los libros de texto.
El colegio lo que tienen es como una llamada en julio de libros que están bien para que la gente de los cursos siguientes los reutilicen. Sí, o sea, pero tienen que estar bien, tienen que estar cuidados, y entonces se reutilizan y se dan a los niños que no tienen posibilidades de comprarlo.
Nosotros intentamos, los dos hermanos mayores son muy seguidos, intentamos que pueda heredar los libros del mayor. Sí, sí, claro. Otra cosa que cada 2 o 3 años te cambien a posta, ¿no? Los libros para evitar justamente eso, sí, sí, claro. Sería otra forma de ahorrar.
En septiembre, Pilar, nuestros hijos volverán a las clases, tal vez con el fin de la quinta ola, con más alumnos en cada clase, con mascarillas y algunos sin vacaciones.
Han estado más seguros durante todo este tiempo, porque es donde menos han contagiado. En las oficinas lo hemos hecho muy mal, pero en los colegios lo han hecho muy bien, los profesores.
Pues yo creo que deberíamos haber aprovechado y haber mantenido esa ratio, que le viene mejor a los alumnos y a los profesores.
Este año no hemos ido de vacaciones, ya no por el tema de los niños y los libros, uniformes, etcétera, sino ya por el tema del COVID también.
Dicen la cuesta de enero, pero en realidad es más cuesta la de septiembre.
Pilar, la vuelta al cole es una pasta, y los que tienen varios hijos, una inversión, eso sí, a futuro.
Pues vamos a buscar también opinión de padres y de profesores. Está con nosotros Pedro Caballero, que es presidente de la CONCAPA. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también Teresa Juzdado, que es portavoz de enseñanza de UGT. Teresa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha habido hoy reunión de la Conferencia Sectorial de Educación con la nueva ministra, con Pilar Alegría, y con estos asuntos, la presencialidad, la distancia en las clases entre 1,5 y 1,2 metros de los niños. Dicen que los profesores, ya hay un porcentaje muy elevado de profesores vacunados. ¿Cómo va a ser el inicio del curso, Pedro? ¿Qué esperamos?
Bueno, nosotros esperamos que sea un curso lo más normal posible. Lo que pasa es que a día de hoy volvemos, como estos dos últimos años, a afrontar un inicio de curso con total incertidumbre, porque a día de hoy, a un 25 o 26 de agosto, que se reúna una mesa sectorial escasamente a una semana de que inicie el curso, pues evidentemente creemos que no es lo más acertado. Hemos pedido por activa y por pasiva que esto se haga finales de julio, primeros de agosto, con tiempo para afrontar un curso con esperanza. Pero bueno, vamos a creer que la aportación que hacen los profesores y la aportación que hacen las familias, como ha pasado estos dos años, sea como ha sido hasta ahora, y que el curso sea por lo más normalizado posible.
Eso esperamos todos, ¿no, Teresa?
Bueno, ya nos gustaría tener la garantía. Efectivamente, coincidimos en la incertidumbre que plantean los acuerdos que se han llevado a cabo en la Conferencia Sectorial de Educación. Desde luego, en UGT no estamos de acuerdo con la relajación de las medidas de salud y seguridad que se plantean para inicio de curso, fundamentalmente en cuanto a las distancias interpersonales que van a permitir la vuelta, el regreso a las ratios pre-COVID, que en Madrid, como todos sabemos, eran de las ratios más altas de todo el Estado, y que esto unido a la incidencia, a la elevada incidencia del COVID entre la población adolescente y joven, es muy superior ahora, y el avance en el proceso de vacunación, que bueno, de momento está siendo un éxito, pero tenemos que saber todos que los niños menores de 12 años no están siendo aún vacunados, y el avance imparable de la variante Delta hace que tengamos que establecer una serie de medidas que nos garanticen un poco más de eficacia. Uh-huh. Desde luego, el tema no estamos de acuerdo con el tema de las ratios. Consideramos que anular unas medidas que ya demostraron en su momento una gran eficacia es un grave error. Por lo tanto, el curso pasado ya se demostró que fue un éxito las medidas de salud y seguridad, el incremento en inversión en educación que hubo de cara a la contratación de profesorado y de adaptación de instalaciones y demás, pues consideramos que es un error eliminar todas esas medidas que fueron las que realmente garantizaron el éxito educativo en España y que permitió que no se cerraran los centros.
Y probablemente los centros a lo mejor no disponen de esos recursos y las distintas autonomías pues para seguir manteniendo esas distancias en las clases, ¿no, Pedro?
Pues totalmente, totalmente. Los cursos están preparados o las aulas están preparadas de distinta manera según la comunidad autónoma en la que sea, porque esto, como varía también por comunidades autónomas, tenemos 17 y en cada comunidad pues se hace de una manera. Lo que tenemos que tener en claro es que esas medidas de refuerzo que ha habido con ese profesorado que ha estado ayudando a que todo esto salga bien, si no se garantiza, se relajan y se quitan. El colectivo más vulnerable a día de hoy, como bien decimos, es el de los vacunados, que son todos nuestros alumnos, todos nuestros menores, que se tienen que incorporar a primeros de septiembre a las aulas, y que tenemos que estar las familias informadas de cómo va el periodo de vacunación, de qué se va a hacer con ellos para evitar dentro de lo posible que haya contagios y que todas las variantes que ahora mismo están funcionando, pues que no les afecten y que creen de verdad una incidencia negativa en lo que es el inicio de curso.
Pues Teresa Juzdado, Pedro Caballero, a los dos muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo. Empieza el colegio la semana que viene o la otra semana, el día 6-7, dependiendo de las distintas etapas escolares. Vamos a ver cómo se desarrolla. El año pasado, desde luego, que ha sido un éxito, podía haber sido peor. Ahora estamos en esa quinta ola con la variante Delta, que se está contagiando muchísimo, pero estamos prácticamente vacunándonos prácticamente todos, incluidos los chavales. Así que muchas gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí sí que me gustaría matizar o añadir algo muy breve, y es que gracias a la reducción de las ratios, a la contratación extra de profesorado y fundamentalmente al esfuerzo insuperable de la comunidad educativa,
claro,
conseguimos
que
fuera un éxito el curso escolar en los centros educativos. Y yo creo que no deberíamos de lanzarnos al abismo y perder todos esos recursos que ahora con los fondos que proceden del Estado, creo que deberíamos de emplearlos en educación, que es un servicio público esencial en la comunidad.
Claro que sí, Teresa. Pedro, muchísimas gracias a los dos.
De nada,
gracias.
Vosotros.
Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Qué bueno hablar de la buena gente de Madrid y de esas mejores vistas de nuestra ciudad, Roberto Macedonio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Que el skyline de Madrid, buenas tardes, Pilar, es precioso, ¿eh? Cada vez hay más torres, además va cambiando.
Y es un lujo, porque fíjate cómo se están reinventando, porque solo en Madrid capital hay más de una treintena de terrazas en edificios donde tomar algo contemplando ese skyline que tú dices, esas vistas fantásticas. Bueno, es un plan ideal si queremos disfrutar de la ciudad sin pasar demasiado calor, que esto es muy importante en las fechas que corren. Y cada vez está más de moda. Tanto es así que ya se está un cuñado. También con el cuñado podemos ir. Bueno, que se está acuñando el término, atención, Terracing, somos fans.
Así que eso es justo lo que vamos a hacer hoy mismo. En esta ruta por la región vamos a descubrir diferentes lugares, diferentes puntos en los que disfrutar de las mejores vistas, las mejores panorámicas, porque siempre se ha dicho eso de Madrid al cielo. Así que vamos allá. ¡Qué bonito! Si queremos sentir que estamos volando por la ciudad, pero sin movernos de todas las comodidades que tiene la terraza de un bonito restaurante, tenemos que visitar Doña Luz. Doña Luz, una azotea junto a la Puerta del Sol.
Bueno, qué sitio.
Bueno, con unas vistas impresionantes del centro de la ciudad. Podemos disfrutar la panorámica mientras tomamos un cóctel o mientras probamos la mejor comida. Hay comida latinoamericana, en fin, que yo es que me voy a ir allí a vivir. Fíjate lo que te digo.
Tú es que eres muy listo, Roberto Macedonio, por favor. Bueno, José Manuel Gómez, que es socio del restaurante Doña Luz. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, sois una de las mejores terrazas de Madrid, lo decimos todos, lo dicen las revistas, lo dice Traveler, lo dice él, lo dice Marie Claire, pero bueno, ¿qué tenéis en Doña Luz?
Yo creo que lo principal que tenemos es mucha pasión puesta. Al final es una aventura de tres hermanos que nos lanzamos a ello hace 2 años y medio, con todo lo que ha pasado además en este periodo, ¿no? Y yo creo que lo que se nota en el local es que es un local de gente muy normal, hecho para gente muy normal. O sea, yo creo que esa es la principal cualidad que tenemos, ¿no?
Qué bueno, ¿eh? Trabajar los tres hermanos juntos es una aventura estupenda. No sé, os llevaréis bien, claro.
Sí. La verdad que es fácil, ¿no? Con ellos es fácil. Cada uno tenemos nuestras responsabilidades dentro de lo que es el local y pues es una cuestión de respeto y evidentemente de cariño entre nosotros.
Claro que sí.
Es fácil.
Estáis junto a la Puerta del Sol con esas vistas únicas maravillosas al Madrid más castizo.
Así es. Tenemos unas vistas muy 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 especiales, ¿no? Una vista, como digo yo, a altura de tejados, ¿no? De hecho, nuestro main es uno de ellos, es entre tejados, ¿no? Al final es una vista en la que se ve perfectamente ese skyline de Madrid, con la Puerta del Sol, con un atardecer, yo creo que muy especial por detrás del cartel del Tío Pepe tradicional de Madrid. Yo creo que es un sitio muy bien acondicionado, además, para toda la época del año, tanto en verano como en invierno, y que se puede disfrutar pues, en todo momento, ¿no? Cualquier día del año.
En Doña Luz, ¿qué podemos tomar?
Podéis tomar comidas de medio mundo, te diría. La historia de Doña Luz es alguien que en su día se fue a recorrer el mundo buscando aventuras, buscando amor, y al volver pues monta lo que ella ha vivido a lo largo de estos años. Monta una réplica de un patio de Cartagena de Indias, y toda la comida que he ido probando pues es lo que nos ofrece. Puedes tomar desde nigiris, puedes tomar falsos ceviches de corvina.
¡Ay, qué rico! Por Dios, el ceviche.
Sí. Nuestro plato estrella, ¿no? Que es el taco de bogavante, que yo creo que es realmente especial. Y luego, pues bueno, todo lo que tiene que ver con coctelería. Tenemos una carta muy potente de coctelería, y además todo cóctel es dos partes, ¿no? Los tradicionales y luego los cócteles propios nuestros que tienen sus peculiaridades, ¿no?
Que dicen las malas lenguas que sois uno de los sitios más de moda de Madrid y que estáis.
Sí, la verdad que sí, algo que era impensable cuando empezamos, ¿no? gracias a Dios, ahora mismo lo que decimos siempre, por favor, a todo el mundo es que reserve, porque somos muy pulcros, con muy respetuosos con todas las normas ahora mismo que tienen que ver con distanciamiento social y con normativa COVID, y eso limita los aforos, ¿no? Muchos de los locales y las distancias. Entonces, es importante que para que todo el mundo que piense en Doña Luz pues se lleve una buena experiencia, haga el favor de reservar y reservar con antelación, ¿no? Porque hoy en día, gracias a Dios, de una semana para otra, pues cuesta encontrar sitio, ¿no?
Y además ahora estamos arrancando ya, digamos, después de pasar a la etapa más fuerte y más dura de la pandemia. Y yo creo que la gente tiene ganas de salir, de estar tranquilos, de olvidarse del ajetreo, a lo mejor, del trabajo, y poder estar en un sitio como el vuestro, de estar tranquilos ahí con buenos productos, pues debe ser un aliciente tremendo, encima con esas vistas maravillosas, ¿no?
Sí, sí, date cuenta que nosotros cuando empezamos con Doña Luz, decíamos que era un local hecho para compartir, ¿no? Para compartir el tiempo a los amigos y la comida. Yo creo que eso es algo que hoy en día pues tiene más valor que nunca. Al final todos hemos pasado tiempo sin poder compartir cosas con la gente más cercana, y ahora pues bueno, cuando llegas a un sitio donde ves claramente pues que se respeta la seguridad de todo el mundo, y contamos con un software propio, por ejemplo, que se llama iFlex, que permite que todo el mundo sepa qué procesos se andan en el local para que todo el mundo esté tranquilo y sepa que somos pues respetuosos, y la verdad que sí, que hay un ambiente excelente ahora mismo en el local.
Oye, pues José Manuel Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros, y prometemos visita, que nos apetece mucho.
Ahí tenemos la cara.
Muchas gracias, José Manuel Gómez, socio del restaurante Doña Luz. ¿Qué sitios nos traes, Roberto?
Bueno, yo es que me quedaría todo el día en esta terraza, disfrutando de la panorámica, de la buena gastronomía. Pero ahora vamos a descubrir otros lugares muy diferentes en los que también se puede disfrutar este verano de las mejores vistas. En el sitio que vamos a visitar ahora, tendremos vistas de pájaro, porque nos vamos a ir...
¿Vista de pájaro?
Bueno, nada menos que a La Pedriza. Subimos a la sierra... y la verdad que es el mejor sitio al que acudir cuando hace calor, porque siempre tenemos allí en la Sierra de Madrid unos grados menos. Aquí se puede disfrutar de un entorno natural incomparable y de unas vistas únicas. La Sierra de Guadarrama es una de las más visitadas en verano, porque bueno, pues podemos subir a los Siete Picos, a la Bola del Mundo, a La Pedriza. Yo creo que me voy a ir a La Pedriza, fíjate.
¿A La Pedriza?
Me
pues
gusta.
A La Pedriza nos vamos.
Pero hay que estar en forma, yo creo. Bueno.
Sí, yo creo que sí, para poder hacer ejercicio. Bueno, está con nosotros Aitor Borreguero, que es guía de montaña y socio de guías Zona Centro Guadarrama. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, encantados de poder hablar contigo. Eres uno de los tres socios fundadores de guías Zona Centro Guadarrama, especialista en montaña. Y llevas muchos años recorriendo la Sierra de Guadarrama. Ahora que no nos escucha nadie, ¿cuáles son tus rincones favoritos?
Pues bueno, aquí en Guadarrama, como bien ha dicho Roberto, uno de los rincones más mágicos, algo que no podemos encontrar fácilmente ni en Europa ni en el resto del mundo, y nosotros hemos viajado mucho, es La Pedriza. Es un entorno único, con unas formaciones mágicas y que tiene tanto rutas de senderismo como de escalada para todos gustos, niveles y todo tipo de personas que quieran tanto empezar como hacer rutas de las horas que sean necesarias.
O sea, los que somos un poquito más patosos y no tenemos mucha experiencia, sí podremos tener una ruta para nosotros también, no solo para profesionales, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. O sea, nosotros, uno de nuestros puntos fuertes quizás sean las actividades a la carta que hacemos.
Qué bueno.
Nosotros adaptamos nuestra actividad a las expectativas y a lo que creemos que esa persona se va a llevar para decir, joder, qué bien, esta ruta ha sido justo lo que necesitaba, ni más ni menos. Y eso, pues bueno, gracias a los años de experiencia que llevamos haciendo montaña y guiando gente en la montaña, creo que lo ajustamos muy bien, así que sí. Sin problema, tendrías una ruta para hacer y disfrutar, sin
duda. Bueno, qué bueno. Y además es que os ocupáis de todo, ¿no? Todo lo que es intendencia, digamos, hasta la comida y la bebida también, ¿no?
Eso es. Y bueno, lo que es el material técnico de la escalada, del senderismo, del esquí de montaña en invierno, que como sabéis, pues aquí en invierno tenemos en Guadarrama, depende de la temporada, de 2 a 4 meses de esquí de montaña, de alpinismo. Entonces, lo que es toda la logística de la actividad, etcétera, pues también es... parte de nuestro trabajo. Nosotros queremos que la gente venga y disfrute y se vaya a casa con una sonrisa oreja a oreja.
Qué bueno, imagino que esto para planes de familia debe ser fantástico, ¿verdad?
Sí, tenemos desde salidas de mediodía en la que a lo mejor pues eso, viene una familia con chavales con de 7, 8, 10 años, a gente que nos contrata para hacer actividades tanto en La Pedriza como en Pirineos de 20, 21 horas. Cubrimos un poco lo que es todo el abanico de actividades de montaña, menos técnicas, más exigentes, menos exigentes. Nos adaptamos a todo.
Y además me imagino, Aitor, que aparte de que nos acompañéis, nos llevéis en esas rutas, que también aprovecháis para hacer un poco de pedagogía para ver cómo podemos resistir o qué tenemos que hacer en un momento determinado si tienes un problema en una excursión de este tipo. No sé si hay situaciones extremas. Me imagino que vosotros también daréis un poco de pedagogía en torno a esto, ¿no?
Sí, para nosotros la labor de un guía va mucho más allá de que alguien te lleve de un punto a otro, ¿no? De que alguien te lleve del parking a la cumbre del pico. Uh-huh. Todo lo que hay entre medias, todo el viaje, todo el camino, pues nosotros siempre iremos dando los consejos que creamos que son necesarios, tanto de cómo mirar bien la meteo para ese día, el tiempo que va a hacer, qué material necesitamos para esa ruta, cómo podemos calcular las horas que vamos a caminar en esa ruta. Pero vamos, desde eso a qué árbol es este, por qué esta formación rocosa es así. Nosotros al final, como amantes de la montaña, que para dedicarte a esto necesitas ser un amante de la montaña, ¿no? Es algo, nos gusta comunicarlo, ¿no? Y comentarlo y transmitírselo a la gente.
Yo me imagino que al final de esas rutas o cuando llegas a ese punto arriba que ves esas vistas maravillosas, me imagino que ahí dices, caramba, qué bien hemos hecho el trabajo, porque la gente está absorta mirando todo el espectáculo y toda la magnificencia de lo que es la naturaleza, ¿no?
Sí, o sea, esa parte quizás sea el cénit de nuestra profesión, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo justo ahora vengo de hacer un naranjo de Bulnes,
¡ay, madre!
De Curriello, con una pareja de Boston que nos contrataron. Entonces, bueno, cuando llegas allí, pues estás justo, vienes de otro viaje, llegas, pues estás cansado, como en otros trabajos, ¿no? Pero cuando llegas arriba y ves la expresión, lo que tú comentas, ¿no? Esa sonrisa de satisfacción de la gente después del esfuerzo de estar allí y decir, joder, ha valido la pena, es cuando dices, bueno, este trabajo no tiene rival, es mi trabajo. Y la gente a su vez es cuando dice, ha merecido la pena todo el esfuerzo, todo lo que he puesto en el asador, porque este momento es único.
Qué maravilla lo que nos estás contando. Aitor Borreguero, guía de montaña y socio de guías Zona Centro Guadarrama, que habla también de su trabajo con gran pasión porque es un enamorado de la montaña. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Ay, que Roberto, nos vamos a la montaña. Es que dan ganas de irnos para allá ahora mismo.
Yo lo quiero hacer todo, ¿eh? Yo lo quiero hacer todo.
Y además con Aitor, que hace unas rutas estupendas. Bueno, pues no hay duda de que para disfrutar de una bonita panorámica hay que subir a la sierra, pero en la capital hay otras opciones. Así que volvemos a Madrid ciudad para visitar ahora uno de sus parques más emblemáticos, uno que es patrimonio de la humanidad, el Retiro. Mira, estamos en la barquita remando. Ay, que esto de
que yo he remado, que bastantes veces.
¿Verdad que sí?
Hombre.
Aquí es un plan muy romántico.
Sí.
Muy veraniego. Bueno, pues cruzando el estanque, hay que mirar al gran monumento que hay junto al estanque, el mirador, el monumento Alfonso XII, es un mirador del siglo XIX, y mucha gente piensa que la estatua del embarcadero está pues simplemente sobre un pedestal. Podría ser, pero en realidad todo ese complejo es un gran mirador de más de 20 metros de altura. Lo que pasa que no todo el mundo lo conoce. Nos hemos dado un paseo por el parque preguntando a la gente. Fíjate lo que nos dicen.
A ver.
Que estoy buscando un mirador en el Parque del Retiro, me han dicho, y no lo encuentro. Mirador no suena, ¿no?
No.
¿Y sois de Madrid?
Sí.
Pues nada, voy a buscarlo. Gracias, ¿eh?
Que tenga suerte.
Buen día. Es que estoy buscando un mirador, que me han dicho que hay un mirador en el Retiro.
¿Será allí donde la estatua del caballo?
¿Esa estatua?
Se puede subir, sí.
¡Ah, se puede subir!
Te fijas como la parte baja de la estatua, tiene como unos cristalitos, ahí que se ven los huequecillos.
¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Vosotros
pinta?
¿Habéis subido al mirador?
No, no hemos subido.
¿No habéis subido
año
nunca?
Pasado, pero había que sacar ticket.
Bueno, gracias, ¿eh? Buen día.
Bueno, ellos sí lo conocen, ¿eh? Bueno, hay gente que sí lo conoce.
Qué bueno.
Y este del estanque además no es el único mirador que hay en el Parque del Retiro. Hay una persona que conoce cada rincón de este lugar y que ha estado en estos miradores. Me refiero al presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, Javier de la Puente, Pilar.
Ay, que ya está con nosotros, Javier de la Puente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, eres uno de los mayores expertos en el parque y que lo conoces también muy bien porque eres prácticamente vecino y casi vives allí, ¿no?
Pues sí, he nacido en Menéndez Playo y he vivido siempre dentro del Retiro. Por lo menos soy de los que más le quieren.
Ah, eso seguro, ya diciéndolo así, con esa voz tan dulce, seguro que es así. Bueno, me imagino que estaréis encantados después de la designación del eje Prado-Retiro como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, ¿verdad?
Pues sí, porque esto va a obligar al ayuntamiento y demás entidades de la administración a cuidarlo mejor. Siempre ha estado bien cuidado, pero ahora mejor, va a estar mejor. Y siempre hemos dicho que de Madrid al cielo, pues en el Retiro ya estamos en el cielo.
¡Oh, qué maravilla,
claro,
Javier!
Sí.
El mirador que mucha gente lo tiene perdido, no sabe ni que está ni que existe. Cuéntanos cómo llegar hasta él y cómo hacer para poder disfrutar.
Bueno, pues el mirador no tiene pérdida porque está en el estanque del Retiro. Entonces, por cualquier sitio nos llegamos al estanque del Retiro y ahí tenemos un monumento, un conjunto al aire libre, escultórico y maravilloso, que está hecho no a Alfonso XII, sino está hecho a la patria española, y representada en Alfonso XII. Pero es un conjunto que os podéis tirar una hora y no lo veis completamente, porque tiene todos los escudos de las provincias de España.
Ajá.
Y bueno, y en el centro está la torre, donde está representado un monumento ecuestre de Alfonso XII. Y debajo, justo del caballo, que es una escultura de Mariano Bellure, pues está el mirador. Un mirador precioso que se ha arreglado, creo que ahora lo están retocando, ahora está cerrado, está de obras, pero tienes una vista de todo Madrid de 360 grados y a tus pies ves el Retiro con sus distintos árboles, con un colorido especial. Es de verdad que es una maravilla.
Me estoy imaginando ahora en verano, pero en otoño eso debe ser un lujo, ¿no? Con los distintos colores.
Es completamente, es un lujo. Lo triste es que, bueno, primero que tiene 97 escalones. Ay. No todo el mundo puede subir a él. Y en segundo lugar, pues bueno, pues las visitas ahora las están haciendo creo que de 5 en 5 personas por el tema del coronavirus.
Sí.
En septiembre me imagino que empezarán a hacerlas de nuevo, porque ahora ya os digo que por verano y por el tema del coronavirus y las obras, pues está cerrado.
Qué buena idea para llevar a los niños, que no sé si tendrán problemas para subir o no.
No tienen ningún problema, porque los escalones son subibles,
¿Sí?
No se puede hacer un ascensor, lógicamente, porque es un edificio antiguo, pero ahí está. Pero de todas formas, el mirador del Retiro no es el único mirador que tenemos. Tenemos muchos miradores en el Retiro.
Ay, sí, cuéntanos.
El Retiro es una de las partes más elevadas de Madrid. Por eso los franceses, cuando nos invadieron, cogieron el Retiro para, aparte de destrozarlo, que lo destrozaron, pues para dominar todo Madrid. Entonces tenemos la montaña artificial en la esquina de Menéndez Playo con O'Donnell, que es una montaña, una elevación de 15 metros de altura, en que arriba también había un mirador, una especie de castillete con tres torres preciosas, y que vamos a tratar primero de que se rehabilite esta montaña artificial, que es un poco pues triste de que llevamos 15 años sin que se abra al público. Y eso que tiene una sala de exposiciones abajo. Eso, y desde arriba, la reina Isabel II dominaba todo Madrid y veía las guerras carlistas. Pero también tenemos un castillete óptico. En la parte sur, castillete, que hacían transmisiones ópticas al Cerro Almodóvar y al Cerro de los Ángeles. Y estos, a su vez, transmitían otras señales ópticas a otros lugares de España. Pero también tenemos el mirador precioso del parterre, donde vemos el casón, es un balcón que vemos el casón del Buen Retiro y todos los edificios de Alfonso XII, que son preciosos. Y eso, con una alfombra que es el parterre, con el aguahuete, el árbol maravilloso, el abuelo del Retiro. Y después tenemos pues infinitas zonas, caminos interminables en que vas por una especie de túnel de árboles alfombrado por hojas preciosas.
Ay, Javier de la Puente, qué maravilla todo lo que nos está contando esta tarde. Es todo un misterio el Parque del Retiro, que hay un montón de rincones por descubrir, que observar, que admirar con esas vistas maravillosas de Madrid. Una zona alta, mucha gente dirá, uy, está diciendo que es una zona alta de Madrid. Pues es una zona alta de Madrid con todas esas opciones y todos esos recovecos y rincones importantes como son esos miradores. Javier, que gracias por la pasión con la que nos habla del Retiro,
A vosotros, y esperemos que nos ayudéis a cuidarlo.
Sí, por supuesto, tenemos que ser todos responsables, tener sentido común y cuidar esa gran joya que tenemos en el Parque del Retiro. Javier de la Puente, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, gracias.
Un abrazo.
Ay, Roberto.
Se lo sabe todo, es la persona que mejor conoce el parque, sin
pero
duda.
Pero tú fíjate,
Javier,
todo lo que tiene el Retiro dentro de sus entrañas.
Mucha gente a lo mejor
se queda con los árboles, con las estatuas, con el estanque, y a lo mejor no ves más allá y fíjate todos los secretos que nos ha descubierto Javier de la Puente.
Y hoy hemos hablado de los miradores del parque en este caso, pero hay infinidad de detalles que se nos escapan y que merece la pena redescubrir el parque porque nunca terminamos de verlo por completo.
Ahí, con lo fresquito que se está allí.
¿Verdad? Ahora la sombra de los árboles.
Ahí estamos, qué bien.
Los patitos, el estanque, las barquillas, que es
una
maravilla.
Mira, Roberto, haz favor, vamos a dejar los micrófonos, señores oyentes, y nos vamos a ir al Retiro tan ricamente y tan tranquilamente. Roberto, muchas gracias como
Pilar,
siempre.
Un abrazo.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Recta final para nuestro Madrid Directo de hoy, día 25, con Nando Escribano, como siempre, en miércoles. Nando, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Cómo estás? Bueno, recta final del programa y recta final casi de agosto, porque es el último miércoles de agosto.
Eso es verdad.
Ahí está empezando el fin del verano y tenemos que bailarlo hasta el último momento. Y vamos a hacerlo con los DJs David Guetta y Galantis. Y las británicas Little Mix empiezan a sonar en España con este temazo.
Pero bueno, qué bailable, por favor.
Es que he querido empezar
qué bien
ya.
Suena.
Para venirnos arriba. A ver, eso, la canción que salió en mayo, pero aquí ya sabes, Pilar, que vamos al revés de todo el mundo. O sea, vamos con retraso en España. La canción se llama Heartbreak Anthem, himno de los corazones rotos. Pero no, no habla de penas. Habla de que, oye, a veces, pues un amor de verano, pues no funciona y no pasa absolutamente nada. O igual se tiene que poner un punto y aparte, un pause y quién sabe lo que va a pasar en el futuro. Es decir, que en el fondo es una canción llena de esperanza, ¿eh? Que la gente no se equivoque. Bueno, en el resto de Europa ha llegado al quinto lugar en las listas y veremos si aquí, con el reggaetón y la música urbana, pues le dejamos algún huequito antes de que termine el verano.
Ay, sonar suena muy bien, ¿eh?
Suena muy bien, suena muy bien.
Voto por ella, ¿eh? Yo voto por ella.
Venga, pues a ver si votas también por esta nueva canción que ha lanzado nuestro Alejandro Sanz. Tiene nuevo tema junto a la colombiana Gracie.
Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo,
Ay, qué animado vienes esta tarde, ¿eh?
Bueno, luego ya habrá tiempo para todo, pero bueno, sí que es verdad que la canción está dentro de que está dentro de un género musical muy trillado ahora mismo en España. Uh-huh. Bueno, pues tiene al menos un ritmito igual no tan rápido, tan reggaetonero, es algo un poco más suave. Lo canta junto a una actriz colombiana de 28 años, Gracie. Está ahora mismo en el top 5 en España de ventas digitales, o sea que le está yendo muy bien. Y ha conseguido conquistar a esta chica, Alejandro, que tiene ya 52 años, pero sigue en plena forma.
¿Cuántos tiene Alejandro?
52.
Sí, claro, es que empezó muy siendo un nene.
25 claro. millones de discos. Lleva ya 24 Grammys latinos y 4 estadounidenses, que por cierto este verano han pillado por primera vez a Alejandro Sanz en Cádiz, en la playa, con su novia sin camiseta. Nunca la habíamos visto así, en la playa, relajadamente. He flipado con la de tatuajes que tiene en el cuerpo, la verdad. Y para quien se lo pregunte, pues hombre, a ver, buen cuerpo no tiene, pero como el 95% de personas que estamos aquí conectadas a Onda Madrid, o sea que es lo que hay. No,
somos normales y estupendos.
Exactamente,
claro,
es estupendo.
Como Alejandro Sanz, igual.
Exacto. Bueno, vamos a volvernos a ir afuera para hablar de country nostálgico con sabor español.
Anda. What have we done? Did we fly too high just to get burned by the sun? But I guess they got lost. Star
La cantante Kacey Musgraves, cuyo último álbum fue ganador del Grammy al disco del año, anuncia que regresa, lo hace, como escucháis, con guitarras españolas country,
sí, sí.
Y guitarra española, un álbum dedicado íntegramente a su divorcio. Esto es bastante común en muchos artistas. Adele, por ejemplo.
Espiando culpas, ay Dios
claro,
mío.
Claro, Adele también es experta en hacer álbumes de divorcios. Bueno, la verdad es que dice ella que le ha servido de terapia. El tema de presentación, este que escuchamos, se llama Star Crossed, que es algo así como desafortunados. Y canta frases, atención, como... Firmé los papeles ayer, pero ¿qué ha pasado? ¿Acaso volamos tan alto que nos quemamos con el sol? No fue culpa de nadie, pedimos ayuda a los ángeles, pero supongo que se perdieron por el camino. ¡Qué desafortunados!
Sobre el papel resulta un poquito durito porque es un divorcio, claro. Pero bueno, pero cantado parece como otra cosa.
¿Verdad? Es como un poco de terapia, como de sí. Que se ha desahogado. Oye, claro. Mira, no ha podido ser. Un poco como la primera que escuchábamos de David Guetta, ¿no? No pasa nada. Bueno, vamos con Pablo Alborán, nos volvemos a animar un poquito. Acaba de lanzar nuevo single de este último disco de Vértigo, No están tus planes, y suena así.
Que el de tus tacones bailando no están tus planes.
Cada vez que salgo que sale algo de Pablo Alborán, pues hay expectativas, pero claro. Yo no sé cómo, aparentemente hay mucha oferta de mucho tipo de canciones y de músicas, aunque sea Pablo Alborán, no sé si está teniendo aceptación o no.
Pues mira, Pilar, la verdad es que, a ver, honestamente no está siendo un exitazo, pero fíjate que yo creo que no es algo negativo, todo lo contrario, porque todos los grandes artistas necesitan tener un álbum que,
claro.
que les sirva un poco como de punto de inflexión, ¿no? Para reinventarse. Yo creo que este álbum Vértigo es lo que le ha pasado a Pablo, porque no tiene así como ningún single de los de este disco que lo haya pues petado, ¿no? Pero sí que es cierto que está llenando todos los conciertos, que es al final lo que le va a dar más de comer a Pablo y a la discográfica. Pero creo que está muy bien que todo artista tenga, pues oye, después de tantos éxitos, algo que le diga, oye, no me voy a relajar, voy a reinventarme para el próximo disco. Pero bueno, de momento Pablo sigue de gira con Vértigo y sigue llenazo tras llena. ¿Y qué significa esto?
Veranito, canciones de verano.
Ay, pues eso significa, exacto, nos queda poquito de verano, por lo tanto también poquito de esta sección de ir recordando temas que hemos amado y al final hemos acabado odiando de tanto escucharlas. Dentro, cabecera, la hemos escuchado ya, perdón, la cabecera, vamos ya dentro con Danza Kuduro.
¡Ay, madre! Ay, estos artistas tan fugaces, porque luego pasa el tiempo y no se sabe mucho de ellos, ¿no?
Bueno, mira, aquí tenemos todos los ingredientes míticos de Canción del Verano. Tenemos el acordeón, que es instrumento que no puede fallar en prácticamente ninguna canción veraniega. Y tenemos una letra que invita a bailar. Mano arriba, media vuelta, vamos, que es el hit de veraniego de Manuel. Este tema, que es de Don Omar, fue una canción del verano tardía porque llegó en agosto. Y eso provocó que se alargase durante todo el invierno y llegase incluso al siguiente verano. Es decir, estuvo triunfando de 2010 a 2011. Es decir, que hace 10 añitos ya de esta canción de Danza Kuduro, que en YouTube acumula ya en estos 10 años, a ver si digo bien el número, 1.114.636.933 reproducciones.
1.114 millones y pico.
Bueno,
madre
y pico.
Mía.
Es muchísimo dinero. Está declarada por la revista Rolling Stone como una de las 40 canciones pop latinas más importantes de la historia. Fue número uno en países como Austria, como Finlandia, Israel, Dinamarca, Suiza, es decir, países que también pocos que sean muy, muy latinos, ¿no?
No.
Y tú decías, cantantes de un solo éxito, ¿qué ha pasado con Don Omar? Bueno, pues Don Omar es casi la excepción, porque él sí que ha seguido triunfando 10 años después, sigue vendiendo, sigue llenando, y yo creo que es un buen ejemplo de decir, oye, se puede hacer una canción del verano y luego se puede seguir triunfando. Oye, un día de estos tenemos que hablar de Georgie Dan, porque ha sido como el maestro de las canciones del
verano.
Lo voy a estudiar, es que ahora acabo de caer en esto y digo, vamos a hacerlo un
próximo día, aprovechamos.
El próximo día, sí, claro. El próximo día. Venga, vamos a hablar de otro artista, porque hoy, día 25 de agosto, hace 58 años que se empezó a consagrar como artista este joven muchacho. Clap your hands just a little bit louder. Clap your hands just a little bit louder. No sé si a la gente le suena
este joven muchacho
y esta armónica. Bueno, estamos hablando de Stevie Wonder.
Nada menos, Stevie Maravilla.
58 años atrás conseguía su primer número uno con una canción, atención, improvisada. Esta canción es en un concierto, está cogiendo la armónica y está improvisando la letra
¡Qué pedazo músico, eh!
Hombre, y no fue el único récord que consiguió el llevar al número uno una canción improvisada, sino que además se convirtió en el artista solista más joven de la historia. Tenía solo 12 años.
12 años.
12 años este chiquito que estamos escuchando. La persona más joven en conseguir un número uno, nadie lo ha superado todavía, 58 años.
Se me están poniendo los pelillos de brazo.
Y desde entonces, Stevie ha lanzado más de 40 discos, camino ya casi a los 30 Grammy, tiene hasta un premio Oscar. Casi 60 años de carrera que le convierten en una leyenda viva. Uno de sus grandes éxitos, por cierto, en España fue este. I just called to say I love you. Qué bonita. I just called to say how much I care. No podía no ponerla.
Hay que ponerla.
Muy bonita, es muy bonita. Bueno, vamos a ir a lo que es ahora mismo pilar número uno en la Comunidad de Madrid.
La canción
más escuchada ahora mismo, que viene de parte de Zoilo y Aitana, que nos traen el remix de Mon Amour. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go go go, chay, tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você. ¿Qué te parece?
Pues muy divertida.
Es
muy
divertida. A ver,
mira, donde está Aitana en estos momentos, cualquier cosa que haga ella, colaboración con quien sea, es que triunfa, ¿eh?
Es que te voy a contar la historia, porque claro, Aitana la conocíamos, pero seguramente la gente que nos está escuchando está diciendo, pero este chico,
¿quién es Zoilo?
¿Quién es? Bueno, ha pasado de ser un desconocido a tener la canción número uno en media España. Tiene 21 años, es valenciano y sacó la canción en solitario a finales del año pasado. Aitana era muy fan de la canción, un día tuiteó la letra en sus redes sociales y claro, él dijo, uy, esto es una oportunidad.
Claro.
Y la tuiteó, le contestó y le dijo, oye, ¿no querrás hacer un remix de la canción conmigo? Aitana estuvo un mes haciéndose la interesante, pero un mes después le contestó al tuit y le dijo, bueno, entonces, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, pues dicho y hecho, el objetivo de Zoilo asegura que es hacer canciones que den buen rollo como esta.
Somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo.
Por si hubiera dudas, Aitana y Zoilo.
Que se quede bien grabado el nombre.
Que son increíbles. Mira, y no quería hoy que te fueras sin que me hablaras de alguien que todos tenemos en nuestro corazón, sí, por edad y por la música.
Hombre.
Estamos hablando del gran baterista de los Rolling Stones. ¡Wow!
80 años nos ha dejado Charlie Watts, que es el batería de los Rolling Stones. Era el más discreto, también le llaman el más elegante, ¿no? Decían también, comentábamos antes, el más elegante, el más fiel, también hay que decir, porque ha llevado toda la vida con la misma mujer y, sobre todo, el que más pasaba de la fama. O sea, no le importaba en absoluto, no quería ser ni más popular, ni menos, ni tener más fans, ni menos. Él iba, trabajaba y se marchaba. De hecho, el rock no era lo que más le gustaba. La gran pasión de Charlie era la música jazz. De hecho, sí, aquí en España a veces ha venido él solo de concierto a hacer de batería para conciertos de jazz, ¿no? Bueno, la noticia se ha puesto un mazazo para el grupo porque era el metrónomo, por así decirlo, era el que marcaba el ritmo de las canciones. Y es más, muchas veces en el estudio él era quien empezaba a improvisar una melodía con esa batería y a raíz de ahí se componían las nuevas canciones.
Hombre, incluso le llegaba a parar los pies a Mick Jagger, toda la gran personalidad que es Jagger.
Imagínate, bueno, pues nos deja Charlie Watts a los 80 años, ha muerto en Londres, está considerado ya uno de los grandes baterías de su generación.
Pues muchas gracias, Nando Escribano, por traernos toda esta semana musical. Y cerramos con Charlie Watts, con los Rolling Stones. Con esta buenísima música de Charlie Watts, los Rolling Stones, les dejamos. Mañana estaremos con ustedes a partir de las 4 en Madrid Directo.